Hablando de chicos, empezábamos este, te digo, más con ella y lo vamos a terminar. No, la verdad que seguimos nosotros 3 semanas más, pero bueno, no importa. Ellos sí lo terminan de alguna manera. Ivonne Aquino, ministra de Educación, buenos días, bienvenida, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, gracias
por... Felices estar. Vacaciones tenemos que decir.
Ya estamos terminando, ¿verdad? En el sistema educativo.
¿Cuántos niños más o menos han terminado las clases ya?
Ay, no,
¿en
no,
porcentaje?
Gran porcentaje.
Porque las clases terminaron, o
el
sea.
El nivel inicial, toda la educación primaria está en instancias ya de recuperación, el nivel secundario lo mismo, la formación superior está en exámenes, así que estamos en el último tramo ya. Y con muy buen balance, estábamos viendo justamente los números y hay muy buenas noticias para el sistema educativo misionero. Este año circularon en cantidad de alumnos en el sistema educativo, en todos los niveles y modalidades, 401.741 alumnos, de los cuales... más de 310.000 están estudiando en escuelas públicas de gestión estatal y casi 91.000 en escuelas de gestión privada. Así que tenemos un sistema educativo muy, muy fuerte, muy activo.
Y esa relación público-privada se espera incluso que cambie un poquito el año que viene, ¿no?
Y estamos viendo en relación a la matriculación que se está dando, que se mantiene, sí, las escuelas estatales siguen manteniendo altos niveles de matrícula. Estamos también muy conformes con el trabajo que se realizó en el nivel inicial, porque siempre a esta altura del año habían serias dificultades para conseguir el lugar en la salita más cercana al domicilio y demás, y bueno, la verdad que se hizo un trabajo muy importante y se está pudiendo desarrollar con normalidad la matriculación, sobre todo garantizar que todos los niños tengan su lugar en la sala, así que bueno, la salita de 4 nos está faltando algunos puntitos y ya estamos llegando al 100% de la abertura de sala de 4. Creemos que vamos a cumplir con la meta que nos propusimos el 2019, garantizar la cobertura de todo el nivel inicial obligatorio.
¿El obligatorio cuál es?
A partir de 4 años.
4 años,
sí. Y bueno, nos están faltando nada más que algunas salitas para grupos más bien de la ruralidad, de la ruralidad, como sí. Decimos en Misiones, familias que están... distribuidas en las chacras, poquitos niños, pero que necesitan tener su docente.
Por supuesto. Así que... ¿Y en la permanencia de los chicos en la escuela secundaria, sobre todo en los últimos años? ¿Cómo
bueno, esa es una de las líneas más fuertes que estamos trabajando en este momento y justamente estamos organizando lo que llamamos la secundaria misionera, que tiene que ver con un programa que abarca a todo ese nivel en toda la provincia de Misiones, focalizando en cuáles son las principales problemáticas de ese nivel. Las principales problemáticas del nivel secundario son el desgranamiento y la deserción. Todos los chicos que terminan la escuela primaria en Misiones inician la escuela secundaria. El problema que tenemos es que hay un desgranamiento, es decir, no todos terminan en el tiempo que está estipulado, terminan pero no en el tiempo que está estipulado. Y el otro problema es la deserción.
Se va.
Que
abandonan definitivamente.
Abandonan y por ahí se insertan, pero recién en la secundaria de adultos. O sea, después a partir de los 18 años.
¿Cuál es el año en el que abandonan?
Segundo y tercer año. Son los dos años.
¿Las causas que ustedes encontraron?
Hay múltiples causas. Mucho tiene que ver en determinadas zonas de la provincia con las problemáticas sociales propias de la adolescencia, embarazo no intencional en la adolescencia, y bueno, esto lleva a que las mamás jovencitas decidan abandonar, buscar trabajo. También los varones argumentan la necesidad de
trabajar,
ayudar a las familias con trabajo. Entonces esto también nos lleva a pensar en los formatos de educación secundaria para la ruralidad, que por suerte ya estamos como tomando clara conciencia de que el formato que sirve para las ciudades no necesariamente resuelve la escolaridad de los chicos en la ruralidad.
Y una jovencita, una adolescente que queda embarazada, el sistema educativo intenta de que aún con el bebé o por ahí yendo a clases con el bebé pueda terminar,
es
la idea.
Es más difícil, pero hay mucha predisposición de parte de la escuela de contener, ayudar y demás como para que la jovencita pueda culminar sus estudios, sobre todo pensando en que no es solo culminar el estudio, sino realmente poder organizar un proyecto de vida a futuro, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Y este año, por ejemplo, ahora el 13 de diciembre, vamos a disfrutar del primer acto de colación, los primeros 50 graduados de la Escuela Secundaria Rural Mediada por Ti, que se desarrolla en un programa en conjunto con UNICEF en la provincia de Misiones, que tiene 10 sedes, como 10 aulas satélites distribuidas en toda la provincia, de las cuales 8 están ubicadas en comunidades en vía, razón por la cual hemos podido llegar a estos jóvenes con una propuesta educativa que se ajustó a sus requerimientos. No necesitaron salir de sus comunidades para seguir estudiando y la verdad que es una alegría enorme para los misioneros este primer acto de colación de estos jóvenes.
¿Los 50 son guaraníes?
No todos, pero el 90%, porque hay dos escuelas que no necesariamente tienen población A y B, que están ubicadas en la zona Apóstoles y aquí en la zona sur, pero sí que tienen el formato de secundaria mediadas por ti, que de alguna manera es un formato muy atrayente para los jóvenes porque articula muy dinámicamente el trabajo de los docentes con los recursos tecnológicos, la posibilidad de acceder a las clases a través de las aulas virtuales y la tutoría y el acompañamiento de los docentes para los exámenes.
¡Qué lindo!
Sí.
Ministra, usted recién decía y hablaba de números positivos para la educación. Comparados con años anteriores, ¿en qué momento estamos? Más allá de las evaluaciones que hubo, estuvo el aprender también.
Sí, realmente fue un año, un balance muy positivo el 2018, porque fue un año en que todos los indicadores dieron en mejora.
Mejoraron.
Hemos cumplido el calendario escolar. Realmente eso por ahí suena como muy técnico, pero cuando se piensan y se planifican en los más de 180 días de clase, es porque estamos convencidos de que para poder desarrollar las capacidades y habilidades de cada uno de los chicos en los niveles es necesario esa cantidad de tiempo.
¿Cuánto se cumplió?
186 días.
186. Sí. ¿Y para el año que viene?
Y nos hemos propuesto la misma cantidad de días, así que desde el 11 de marzo en adelante la idea es poder seguir trabajando. Por esto que decías vos, Julieta, por ejemplo, en el nivel secundario hay un gran desafío de trabajo. Estamos trabajando con una experiencia que ya dejó de ser piloto porque incluye a más de 150 escuelas secundarias de toda la provincia, donde estamos trabajando en la propuesta del trabajo, real trabajo interdisciplinario, articulando proyectos de distintas áreas de conocimiento con los docentes que están en la planta orgánica funcional de la escuela, dinamizando el tema de la actividad académica dentro de la escuela, y lo más importante es que esto surge del trabajo y del acuerdo y consenso que se logra en las jornadas institucionales de los docentes. O sea, no hay nada impuesto desde arriba. Se trabaja en grandes lineamientos, pero la propuesta de trabajo es la que cada escuela secundaria logra construir básicamente en función de su propia realidad.
Ministra, ¿qué resultado está dando, si es que se lo puede medir ya, este sistema, digamos, que tiene que ver con las jornadas de formación situada, ¿no? Un poco, no sé si es correcto decir que vino a reemplazar a los PEI, pero de alguna manera tienen una permanencia en todo el año, ¿no? Una vez por mes, sí o sí hay una
Son
jornada.
Cinco jornadas que están estipuladas por calendario escolar. Para nosotros es el formato de capacitación más adecuado para este momento. ¿Por qué? Porque la capacitación docente durante muchas décadas estuvo más bien centrada en una motivación individual. Yo, docente, me intereso por tal o cual línea de capacitación y voy, asisto al curso, obtengo la certificación, la valoración y más. En cambio, la formación situada cambia ese paradigma y trabaja sobre la capacitación, pero en torno a un proyecto de comunidad educativa que involucra no solamente los deseos e intereses de formación del propio docente, sino que articula eso con el proyecto educativo institucional y de esa escuela en esa comunidad en particular. Claro. Entonces, para nosotros es el formato ideal de capacitación porque es continua, es gratuita y es en servicio. Y está organizada en torno a los ejes de trabajo de la escuela. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que un docente de lengua vaya solo a capacitarse en cómo trabajar estrategia didáctica para el desarrollo de competencias comunicativas y lingüísticas de sus alumnos, que trabajar esa problemática en torno al proyecto de la escuela y ver cómo ese profe de lengua, en articulación con el de matemáticas, con el de ciencias sociales y demás, conjugan proyectos, se ponen de acuerdo sobre bibliografía, establecen objetivos comunes para que todo el grupo de alumnos pueda ir avanzando en torno a esas capacidades, ¿no?
Está la capacitación, ministra, de los docentes, con respecto a los problemas propios de la escuela, que no sé, antes por ahí uno los tenía presentes, como puede ser el bullying, pero los trataba de cierta, no sé, cuestiones de chicos, lo hemos hablado acá en el piso muchas veces, pero que ahora se entiende que no es un tema menor, que es un tema que hay que abordarlo. ¿Cómo está la preparación de los docentes con respecto? ¿Y cómo estuvo este año en cuanto a este tipo de conflictos?
Sí, bueno, son conflictos se abordan y es muy importante que se aborden en la escuela. La escuela debe ser un espacio de diálogo y de encuentro, es un eslabón clave en la sociedad. Para nosotros en Misiones hay un marco muy importante para el trabajo en esto y que tiene que ver con el acompañamiento de la legislatura provincial en este tema. Los docentes en eso nos sentimos muy acompañados porque al aprobarse la ley de educación emocional nos habilita un encuadre de trabajo fundamental, no solo en torno...
Ahora, esa ley de educación emocional, ¿es para los docentes, para que aprendan o que los
para
docentes...
Para todo el sistema educativo.
Para que los docentes puedan volcarlo después a los chicos.
Exactamente. El ámbito de aplicación...
Es la escuela,
es
el aula.
El Ministerio de Educación y el Consejo General de Educación. Mm. ¿Esto qué significa? Todos los actores del sistema educativo, todos, incluidas las familias, tenemos el compromiso ahora de trabajar en forma conjunta para esta tarea que se resume en la frase de aprender a gestionar las emociones.
Uh-huh. Que es excelente, me parece
claro,
muy bueno.
Que tiene que ver con una cuestión muy, muy importante que se pone de manifiesto cuando hay conflictos, pero en realidad siempre es importante.
Sí, porque nos movemos por emociones.
Exactamente. O sea. Y además porque cuando trabajamos como problemática institucional, ya deja de ser una cuestión individual o de determinado grupito y pasa a ser un tema problema que nos ocupa y del cual nos sentimos todos parte.
Es un tema muy propio. Ah, perdón.
Sí, yo le quería consultar al respecto también de educación, enseñanza y cómo se debe avanzar, porque un debate grandísimo fue lo de las ESI. La educación sexual en este año fue tremendo a nivel nacional, con posiciones muy duras, rígidas, muy fuertes, de dos sectores que no debería ser. Quizá debería ser más normal, pero me parece que fue como muy caldeado el asunto. ¿Cómo fue en la provincia de Misiones a manera de conclusión para ese tema y cómo se va a continuar?
Bueno, la repercusión fue exactamente la misma que en todo el país. De hecho, todos los ministros de Educación hemos pedido en su momento poder abordar nuevamente este tema en el ámbito del Consejo Federal, como para saber un poco qué posición hay en cada provincia y sobre todo para trabajar en conjunto. Es un tema que requiere el trabajo en conjunto. A nosotros nos parece muy bueno y es una gran oportunidad que el tema haya tenido tanta repercusión a nivel social, ¿Por qué? Porque instala la problemática en toda la sociedad, en toda la ciudadanía. Entonces, en el caso de los docentes, por ahí ellos señalaban en los talleres que se vienen realizando en toda la provincia, por ahí se sentían muy solitos con respecto al tema. En cambio ahora, independientemente de estas dos posiciones extremas que decís, lo bueno es que se habilita para generar encuentros de diálogo. Y la escuela se posiciona nuevamente en ese lugar a decir, bueno, es un ámbito que favorece el encuentro. La idea de la provincia de Misiones, en el marco de la ley vigente, es la de justamente propiciar el año que viene la mayor cantidad de encuentros con las familias en la escuela.
Porque estaba por...
Hablar con las familias.
Estaba por decir, la escuela es fundamental, pero no es la escuela sola acá.
No,
es la familia.
Exactamente. El eslabón fundamental acá es la familia. Uh-huh. La escuela en este caso colabora, acompaña, uh-huh. complementa. Si bien es cierto que hay muchas situaciones de niños y jóvenes donde justamente la pata de la familia está ausente, porque realmente está ausente.
En el ámbito escolar es el lugar de manifestación muchas veces.
Exactamente. Pero en buena hora haber sabido y tenido conciencia de que hay muchas familias que sí se hacen cargo de este tema, que sí acompañan a sus hijos, y eso sirve muchísimo a la escuela como para también ayudar al resto de la
Creo que hay dos ejemplos muy importantes que se dieron los últimos meses al respecto de dos niñas que manifestaron lo suyo, básicamente de abuso. Pero es porque tenían conocimiento a través de la educación sexual que se da en la escuela, porque si no, de otra manera quizá la familia no se lo dice.
Es imposible detectarlo, ¿no?
Claro, exactamente, por eso...
Sí, por eso, son situaciones... Nosotros por ahí... Hay muchos casos más que por ahí ni se conocen, pero que realmente, si no fuera por la mirada atenta de los directivos y docentes de la escuela, muchas situaciones de abuso, de maltrato y demás seguirían existiendo. Pero bueno, la escuela en este momento social sabe que esa es una de sus grandes tareas, y lo que sí, la mayoría de los docentes siempre manifiestan en las jornadas de capacitación que de ninguna manera quieren reemplazar, ni es esa su tarea la de reemplazar a la familia, pero sí se celebra mucho desde el sistema educativo esta voz de acompañamiento y decir, bueno, acá estamos presentes en las familias como para
también es cierto
colaborar.
Que todas las familias se abordan estos temas, ¿no? Hay muchísimas, gran cantidad de familias donde de eso no se habla, los chicos van aprendiendo solos, ¿no?
Sí, también
o la escuela le va a enseñar.
Manifiestan los jóvenes, bueno, en el operativo Aprender Último se hizo un cuestionario de opinión destinado a los chicos, y donde también ellos pedían tener mayores espacios para poder hablar sobre
qué lindo, qué bueno que los chicos pidan. ¿Cuándo van a cambiar el horario de clase? El de la mañana.
El de la mañana.
El año que viene arrancamos a las 10, dice ahora.
O sea, ¿existe en algún momento la posibilidad de que planteen, y si empezamos a las 7 y media en lugar de las 7 menos 10, 7 menos cuarto?
Ah, decís
la mañana, favora. Temprano, sí. Claro, ¿no?
Es todo un tema, ¿no?
Bueno.
Y bueno, vamos a tener que seguir trabajando a ver cómo articulamos turno mañana y tarde.
Claro, ¿no? Pero claro. También a la 1:15 los chicos ya están en la escuela, es tempranito.
Bueno, vos sabés que las escuelas de jornada completa y extendida empiezan un poquito más tarde,
sí, es cierto.
Almuerzan en la escuela y continúan los talleres a la tarde.
Es un buen punto a revisar, ministra, es un buen punto.
Media horita a la mañana,
media hora ya es.
Cuando le dan media hora después van a pedir la otra media hora.
8:45, cerramos si querés, cerramos en este momento, por ejemplo. Ministra, muchas gracias por la visita.
Gracias a ustedes porque siempre se ocupan de la educación y eso la verdad que...
El año que viene, bueno, interesante. Primero también va el tema paritarias, va a estar seguramente ahí, en tope de agenda.
Ya estamos trabajando, estudiando, haciendo números.
Seguro que va a ser un tema interesante.
Pero de nuestra parte, toda la voluntad de poder llegar, como lo venimos haciendo, poder llegar a establecer un acuerdo inicial importante, así que bueno.
Bien, y a ver, usted ya sabrá, pero yo tengo que mirar 1 de marzo, ¿1 de marzo?
El 1 de marzo nos presentamos todos, directivos y docentes, a las escuelas, se inician las mesas de exámenes.
Bien.
Y el 11 de marzo iniciamos las clases.
Bueno, la esperamos acá.
Bueno, el 11, ¿cómo no?
¿Le parece?
Bueno.
Porque empezamos también, empiezan las clases y empezamos.
Perfecto, vengo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Por haber estado aquí con nosotros. Buen año ya, la saludamos, que tenga una feliz
fiesta.
Porque al programa creo que ya no va a venir.
Y bueno, les
creo
deseo...
que acá en piso no va a estar, creo, no sé.
En piso por menos.
Así que bueno, gracias y buen año.
Igualmente, muchas felicidades.
Nosotros vamos a la pausa, ya volvemos.